Amado Padre, te damos las gracias de nuevo por esta extraordinaria oportunidad que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para crecer y conocer el plan diseñado para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro Apocalipsis, Apocalipsis 5.1. Comenzamos a ver el asunto de este libro, el Biblion. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Aquí estamos viendo algo muy interesante, porque aquí comienza la revelación de lo que va a ocurrir en el transcurso de la tribulación. Ahora, la tribulación es un periodo de 7 años. Voy a ponerles aquí una línea de tiempo que describe el periodo que se está refiriendo aquí este libro, en estos momentos. Aquí está la línea de tiempo, comenzando con Adán, hasta terminar la historia humana con la revolución Gog-Megog. Aquí tenemos la época de los gentiles, donde no había ley. Después la época de Israel, donde se le da la ley a Moisés. Y donde la ley mosaica es la que enseña al pueblo de Israel que necesitan un salvador, un ayudante, para dejarles saber a ellos que nadie, por su propio comportamiento, puede alcanzar el cielo. Ni puede mantener la salvación, ni puede adquirir la salvación, ni nada de eso, porque resulta que todo ser humano es de fábrica imperfecto. Nosotros nacimos imperfectos, no importa cuánto sometas a tu carne bajo la ley, no puedes con la carne. Nadie pudo, 1440 años pasaron, y nadie pudo contra la ley, porque nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa que es fortísima y en ella vivimos. Lo que sucede es que viene nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y Él sí cumple la ley mosaica, para eso vino, vivió 33 años en la faz de la tierra y después fue crucificado por nosotros y después el 50º día manda al Espíritu Santo para que comience la edad de la iglesia. La edad de la iglesia en la cual estamos nosotros en estos momentos. Y en la edad de la iglesia ya han transcurrido 2000 años. Fíjense qué interesante, porque aquí transcurrieron 2000 años y aquí transcurrieron 2000 años. Nosotros nos estamos acercando a los tiempos finales. Después de esto, la iglesia es levantada, los miembros de la iglesia, y comienza el periodo de la tribulación, que es la 70ª semana de Daniel. Esto que él está hablando ha ocurrido en la visión, porque no ha ocurrido todavía en efecto, pero la visión ya ha terminado aquí esto. Estos hombres están enfrente del trono de Dios dejándonos saber a nosotros lo que ha ocurrido y ahora se va a hablar del periodo de la tribulación que comienza con 3 años y medio de paz mundial y después los 3 años y medio de la gran tribulación. Y después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra para reinar por un periodo de 1000 años. Lo que queremos ver entonces es cómo es que estas cosas ocurren y este libro que él está abriendo, este pergamino que se está abriendo, nos va a dejar saber qué va a ocurrir en este transcurso de tiempo. Se refiere específicamente, o sea, la mayor parte de la información tiene que ver con este segmento de tiempo, los 7 años de la tribulación. De manera que la apertura del pergamino entonces tiene que ver con el desarrollo de 20 diferentes juicios que va a dar Dios sobre la faz de la tierra, incrementales, que cada vez es más poderoso los juicios que él pone sobre la tierra. Y el primer asunto que debemos entender para poder interpretar este pasaje es este pergamino libro con la palabra Biblion. Se utiliza intercambiadamente, como les he dicho, para libros, pero más que todo se ve que es un pergamino. Ahora, este Biblion contiene un sufijo diminutivo, Biblion. Les voy a dar la misma palabra, Biblia, en el español. Si tú le agregas algo a la palabra aquí, es un sufijo. Y si le agregas algo a la palabra aquí, es un prefijo. O sea, se va a fijar algo enfrente o después para cambiar el significado un poco de la palabra. En el griego tenemos la palabra biblión. Esta palabra biblión es un sufijo que dice que es diminutivo. O sea, es un librito. No es un librote grande, es un librito. Aquí tenemos algo interesante. Ese sufijo diminutivo nos deja saber que es un libro pequeño. No es un gran libro, se usa intercambiadamente con Biblios, que es un libro normal. Había un estandarte del tamaño de estos pergaminos y de qué tan gruesos eran. Y ese estandarte te habla de que si es un Biblio normal, tenía cierta cantidad de metros o de pies cuando lo abrías. pero este no era tan grande, pero el contenido es intenso. No significa más pequeño en calidad, entonces, y de hecho hay otra palabra que es utilizada adelante del libro de Apocalipsis que se refiere a un pequeño libro. Más adelante vamos a ver más de ese significado, pero aquí se refiere a un pergamino. Estamos viendo un pergamino normal, pequeño se refiere en el rollo, no era tanto la cantidad de papel que había dentro. O sea, en esa época no habían libros, era un pergamino, pero está hablando de un pergamino pequeño de tamaño. El pergamino normal tenía mucho de largo. Suponte que se enrollaba y podía ser de 3 metros o 4 metros, estás enrollando 4 metros. Pero un librito solamente enrolla quizás un metro nada más. Eso es un librito. Aquí vemos pues que es algo muy interesante porque nos está diciendo que el libro es pequeño pero el contenido es impactante. Tiene que ver con el máximo juicio de la faz de la tierra en ese librito. El máximo juicio que se ha puesto en la faz de la tierra, que Dios tuvo que recortar ese tiempo, de otra manera se acababa el mundo. O sea que así de intenso va a ser. Era hecho de papiro que provenía de Egipto. Este material era machacado y hecho en hojas delgadas en las cuales podían escribir. Por lo general, no escribían en la parte de atrás del pergamino, solamente se escribía en la parte de enfrente, del que lo leía, del que lo abría. Pero, de vez en cuando sí se hacía, se escribía por los dos lados. Y cuando ese era el caso, en la parte de adentro escribían el contrato que solo lo podía leer la persona que estaba en el frente del pergamino. Y la parte de afuera simplemente contenía un resumen de la información. La parte de adentro contenía la información privada y la parte de afuera la información pública y podía ser leída por cualquier persona que estaba presente en ese momento. Estamos hasta el momento, el Cordero va a tomar este libro. En este momento no se encuentra nadie que lo pueda ver, pero lo que estamos viendo es que hay un pergamino, es un pergamino pequeño, en el sentido de que no tiene mucho longitud, y ese es el que alguien tiene que abrirlo y está sellado. Si vemos algunos pasajes en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta del principio que nada es nuevo bajo el sol, y que estas cosas no son de interpretación privada o alegórica. La alegoría viene cuando una persona, y esto se da mucho en la Iglesia Católica debido a los cambios que hubieron inicialmente, y tiene que ver con Agustín y tiene que ver con los miembros de la Iglesia Primitiva. Pero la alegoría es que tú le das al contenido del texto una interpretación privada. A mí me parece que es esto, entonces por ahí nos vamos a ir. Construyen una teología basada en la invención de esta persona de lo que cree que puede ser. La Biblia no se puede interpretar de esa manera. Todo lo que se escribe en la Biblia tiene significado. A menos de que te diga que es una alegoría, porque la Biblia te lo dice, no se puede ir uno por ese lado. No es interpretación privada, en otras palabras. En el Antiguo Testamento estaban los principios, las raíces de la información que se necesita para poder interpretar la información del Nuevo Testamento. Como yo les he dicho anteriormente, todo esto está arraigado en el Antiguo Testamento. Tiene que haber una definición en el Antiguo Testamento que nos hable de esto, en otras palabras. ¿Qué significa este pergamino? ¿Cómo se usaban los pergaminos en esa época? ¿Por qué se utilizaban los pergaminos? ¿Y qué valor tenían estos pergaminos? Siempre hay que regresar al Antiguo Testamento para saber lo que está pasando en el Nuevo Testamento. Ahora, no todo lo que pasa en el Nuevo Testamento se encuentra en el Antiguo Testamento, pero las personas, los eventos y los símbolos provienen del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el libro de Apocalipsis es un libro que contiene un alto grado de simbolismo. Pues no hay nada en el libro de Apocalipsis que no esté en el Antiguo Testamento. Está todo anclado. Hay personas que dicen que es un libro muy difícil de entender, que no tiene nada de difícil. Todo está anclado en el Antiguo Testamento. Hasta el momento les he citado una serie de versículos bíblicos del Antiguo Testamento que interpretan todo lo que dice el Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Porque resulta que es una historia que no es fragmentada. Es una historia que está cohesiva, se pega la una a la otra y te deja saber desde el inicio hasta el fin lo que es la política de Dios para la raza humana, sobre todo para sus hijos. Me voy a dar un ejemplo. Vámonos a Ezequiel 2:9, por ejemplo. Miré y vi una mano extendida hacia mí y en ella había un pergamino enrollado. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Ese pergamino enrollado es el libro, una mano extendida. Ezequiel está viendo aquí algo que es interesante. Lo que podemos ver es que este concepto es el concepto de Dios dándole un libro o pergamino a un profeta en el Antiguo Testamento. Porque el que se lo está dando es Dios. Y tiene su precedente en el Antiguo Testamento. Ahora, en el próximo versículo de Ezequiel dice, lo extendió delante de mí, lo abrió, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritos en él cantos fúnebres, gemidos y ayes. cantos fúnebres, gemidos y ayes. Aparentemente ese pergamino no tiene un contenido de cosas muy animadoras. El contenido es tétrico, fúnebre, horrible, con gemidos. O sea que aquí estás viendo en el Antiguo Testamento que está anclado la información. También vemos un paralelo entre este versículo de Ezequiel 2.10 y el que tenemos en el quinto capítulo de Apocalipsis. El asunto es que en el pasado se han propuesto un número de sugerencias de la naturaleza de este pergamino que se encuentra en Apocalipsis 5. Cada vez que ustedes hablan, por ejemplo, estos comentarios de gente erudita que verdaderamente le interesa conocer la palabra de Dios, pero si no tienen suficiente trasfondo, si carecen los idiomas originales, tiene que ver mucho esto con qué clase de teología abrazan. Pueden desviarse y pueden interpretar esto de una manera que no es necesariamente correcta. El asunto es cómo nosotros sabemos que es correcta. ¿Cómo sabemos que la interpretación es válida? Bueno, de la única manera que se puede llegar a ese punto es remontándose al Antiguo Testamento, viendo el significado de las palabras, viendo cómo se utilizaban ellas y para qué se utilizaban. Después de eso, ir a la gramática, porque la gramática te da todo lo necesario para saber cuál era el pensamiento original del autor, inspirado por el Espíritu Santo. Como les he dicho anteriormente, algunas personas piensan que es un libro de juicio. Otros proponen que es un libro de herencias y muchas otras cosas parecidas en diferentes comentarios. Pero en realidad, lo único que verdaderamente encaja el contenido de la Escritura y su trasfondo es que esto se trata de un documento legal. Es un documento legal el que se está dando aquí. Y el hecho que estaba sellado con 7 sellos en el capítulo 5.1 es consistente con la práctica romana de asegurar los documentos legales. Especialmente aquellos documentos que contenían un título de propiedad raíz. ¿Saben lo que es propiedad raíz? Propiedad raíz es una parcela de terreno desarrollada, no desarrollada, con casa o sin casa. Propiedad raíz. Lo cual es común a través de todo el Imperio Romano, específicamente en el Oriente Medio. Los contratos de matrimonio eran sellados de esta manera, al igual que los contratos de arrendamiento, contratos relacionados con la emancipación de esclavos, eran como este. Nos deja saber que este es un documento legal o contrato. Debido al sello que tiene, pues está otorgando información específica bajo un contrato. Y cuando hablamos de contratos bíblicos, el primero que nos viene a la mente es el de un pacto o el de un testamento. Y ese es el trasfondo que tenemos aquí. Incluso se habla del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Son documentos legales. Se le está otorgando a la familia real ciertas cosas. En el Antiguo Testamento se le otorgaba también. Dios hizo muchos pactos con ellos. Por un lado, vemos este. Ahora les voy a dar otro. Lo que quiero establecer es el trasfondo de la legalidad y del uso de este pergamino. Y después vamos a entrar, porque esto nos va a dar a nosotros pues esa tranquilidad que necesitamos para saber que vamos por el camino correcto interpretativo. Otro pasaje del Antiguo Testamento que tiene paralelos a esto que estamos viendo se encuentra en Jeremías 32, de 10 a 14. Y ahí de nuevo vemos un contrato escrito en un pergamino. En este caso el contrato es un título de propiedad que nos da otra pista para poder entender lo que está pasando en Apocalipsis 5 un poquito mejor. Aquí les pongo a Jeremías. Miren lo que nos dice. Redacté la escritura, la sellé. Ahí vemos los sellos. La hice certificar con testigos y pesé el dinero en la balanza. Luego tomé la escritura de venta, sellada sobre el derecho y costumbre, y la copia abierta. Esto es interesante, esto de la copia, porque por lo general se hacían 2 copias. Estos eran documentos legales, recuérdense de esto. Una quedaba en el templo. En las épocas del Antiguo Testamento había un edificio adicional al templo que se llamaba el edificio de los récords. Recuérdense que al pueblo de Israel, al entrar a Canaán, se le había otorgado a las familias, habían 12 familias, las cuales reciben parcelas de terrenos por tribu. ¿Correcto? Y se recuerdan donde después de 50 años tenía que regresar toda la propiedad al dueño original. Entonces los récords tenían que estar puestos para poder saber de quién a quién pertenecía esa parcela, a qué familia y a qué persona. Porque resulta que en aquellas épocas, como hoy en día, pues había personas que entraban en problemas, no podían pagar sus deudas, vendían sus parcelas y recibían dinero por medio de ellas. O se las traspasaban a otra persona por medio de herencia. O sea, muchas cosas podían suceder que sacaba esa parcela de terreno de las familias a las que Dios se las dio. Pero Dios decía, al final de este periodo de tiempo, ese terreno tiene que regresar al dueño original. a la familia que le corresponde, porque él es el dueño de todo y él se lo da al que él quiere. Y eso es muy importante también, mantengan eso en mente, porque eso tiene que ver con el hecho de que nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo y los ganadores van a tener tierra. Óiganlo, más adelante les voy a dar más información de eso. Aquí vemos pues que por lo general se hacían dos copias, una quedaba en el templo y la otra se le daba al que firmaba el contrato para que pudiera constatar que lo que aseveraba acerca de su propiedad era verídico, porque tenía la copia original de ese contrato con sus estipulaciones. La persona que tenga propiedad raíz tiene un contrato de venta, ¿sí o no? Igual que sucede hoy en día, y el otro contrato que se firmó, ¿dónde está? En la corte de los récords. Se hace la notaría, pues se va a la corte de los récords. Y esa información está ahí para cualquier persona, para el registro público. Pues tiene que estar ahí. Lo mismo hacían en el Antiguo Testamento. Esas propiedades se quedaban y la copia abierta. Esto tenía que tener copia porque eran documentos legales. Y entregué la carta de venta a Baruch. Eso es un contrato de propiedad raíz. A Baruch, hijo de Ananías, hijo de Masaías. Delante de Ananel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito de la escritura de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Jesucristo, antes de su encarnación, señoras y señores. Ese es Jesucristo, que es el Rey de Reyes, señoras y señores, y también es el General de los Ejércitos de Israel. Tomas estas escrituras, y esta escritura de venta sellada, y esta escritura abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven durante mucho tiempo. El récord queda escrito, y aquí vemos que esto es un pergamino. ¿Sobre qué escribían esto? Sobre pergaminos. Era lo que hacía, se enrollaba y se sellaba, y esto quedaba hecho. Tenemos aquí algo muy interesante, porque este pergamino que estamos viendo en el quinto capítulo de Apocalipsis, tiene historia en el Antiguo Testamento, o sea que no es algo que yo y que no se sabe de qué se trata. Esto nos demuestra que los contratos eran preservados para el futuro, y es muy parecido a lo que hacemos nosotros pues cuando firmamos un documento de esta clase. Los récords de la propiedad son mantenidos en la sede de récords del Estado o ciudad en el lugar seguro para que sean accesibles en el futuro para cualquier persona interesada. Con esto en mente pues, y les voy a dar aquí uno por uno, esta revelación divina nos deja saber que la Biblia es un libro cohesivo. ¿Saben lo que quiere decir cohesivo? Cohesivo quiere decir que se une, que se pega. No es que aquí hay un poquito y aquí hay otro poquito, y aquí habla de una cosa y por allá está hablando de otra cosa, y no tiene que ver nada la una con la otra. No, 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 no. Toda la Biblia tiene que ver con toda la Biblia. Toda la Biblia es un pensamiento unido de la política divina, de la administración de la raza humana, sobre todo la Iglesia, en la faz de la tierra, con punto focal en la revelación de nuestro Señor Jesucristo como el salvador de la raza humana, y atrás de eso está el juicio de apelación de Satanás. Es un libro cohesivo que tiene la revelación de Dios desde Génesis hasta la revelación o Apocalipsis. Desde Génesis hasta el Apocalipsis es todo unido. Es como una alfombra que tú le puedes ver todos los labrado, elaborado, el tejido completo. O sea, no es que está todo disparatado, que uno dice, que el otro dice, que hay quien dice lo que da la gana y que no hay cohesión. La cohesión es que están todos unidos y es un pensamiento que Dios quiere dar al hombre. Pero es un libro que ha sido dado incrementalmente. Dios no dio todo esto de un solo golpe. De manera que tenemos el libro de Génesis, el Pentateuco, los libros históricos, tenemos revelación divina dado en forma de literatura, de poesía del Antiguo Testamento, después tenemos los grandes profetas y los profetas menores, y cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos los evangelios que nos dan los cuatro recuentos diferentes en diferentes puntos de vista acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su ministerio mientras estaba aquí en la faz de la tierra. Después tenemos el libro de los Hechos, que nos da la historia de la iglesia primitiva. Después nos da las epístolas, que están diseñadas primordialmente para enseñar e instruir a los creyentes de la edad de la iglesia cómo vivir la vida espiritual. Nosotros sacamos el patrón de nuestra vida espiritual, no del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Nosotros no nos guiamos por la ley mosaica, nosotros nos guiamos por la ley del Espíritu y de vida y de verdad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros después que Él cumplió la ley mosaica. Ahora, ¿significa esto que el Antiguo Testamento no está vigente, que no sirve? De ninguna manera. El Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios. Aquí hay información necesarísima, como la estamos viendo en estos momentos, porque aquí está anclado toda la información del Nuevo Testamento. Y la política divina viene de la misma fuente. Sí, no estamos bajo los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos tienen una razón específica y única. Nos habla de lo que es Dios, de su perfección, de su unidad, de lo magnífico que es Él. Pero nosotros nos guiamos por la información del Nuevo Testamento, un contrato legal para la edad de la iglesia. Cuando nos da un nuevo pacto a nosotros, nosotros no vivimos bajo el pacto del Antiguo Testamento, de los judíos, ni de los gentiles, sino el pacto de nosotros es para la iglesia, el Nuevo Testamento. Fíjense que es todo pacto, 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 testamento. Todo está enmarcado en términos legales en la Biblia. Y eso es algo muy interesante. Pues después tenemos ese libro de los Hechos y, como les dije, estas epístolas diseñadas primordialmente para enseñar e instruir a los creyentes de la edad de la iglesia cómo vivir la vida espiritual. Nosotros no podemos vivirla en la carne, por eso tenemos la confesión, para estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo resolver los problemas que las personas tienen? Y estos se encuentran en un gran énfasis consejero. En el Nuevo Testamento tú ves la consejería que Dios da a través de los apóstoles a sus hijos en la faz de la tierra durante el transcurso de la edad de la iglesia. Y eso se debe a que básicamente Pablo está lidiando con los problemas que el hombre le corresponde. Y eso nos da un marco de referencia también que nos permite ayudar a las personas a manejar sus propios problemas en sus vidas, y después tenemos la conclusión con el libro de Apocalipsis. O sea que está todo unido, como pueden darse cuenta. Génesis comienza el proceso, ahí tenemos la creación, la caída, después tenemos la conclusión en el libro de Apocalipsis, y por eso nosotros tenemos que entender que estas cosas no fueron escritas de una manera aleatoria o fortuita. Aleatoria significa que ocurren sin una secuencia, pues no tienen hilación, no tienen cohesión. De esa manera no se escribió la Biblia. Aleatorio viene siendo, tú vas a escoger un ticket de la lotería, a ver si te lo ganas. Óyeme, yo les he hablado también de eso, de las loterías. Te dan una lotería y tú de ahí le das $10 para ver si le pegas. Mira, pónganse en su mente 2 millones de caballos listos para salir. Eso no tiene, pum, salen 2 millones de caballos. ¿Tú no sabes la edad que tienen esos caballos? No sabes si son machos, si son hembras, si tienen la pata coja, si tienen... Tú no sabes de qué se trata esos animales. ¿Correcto? Y tú le vas a apostar a que tú vas a escoger el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto que van a llegar. ¿Cuándo le vas a pegar? ¿Sí me explico? O sea, que es tirar el dinero. ¿Por qué? Es aleatorio, es una cosa que tú no tienes ningún control y ni sabes lo que va a pasar. Es fortuito. Tienes que tener una suerte increíble para ganarte eso. Y Dios no te va a ayudar a ganar eso, quiero que lo sepas, porque es completamente fortuito, eso se lo dejó a la parte fortuita del hombre. Pero Dios dice que no juguemos, Dios dice que no apostemos, Dios dice que no andemos en eso. Bueno, de todas maneras, se comienza el proceso en Génesis, termina en Apocalipsis, y por eso nosotros tenemos que entender que estas cosas no fueron escritas de una manera fortuita, sin conexiones. Todas estas cosas y eventos están conectados, o sea, cohesivos, y hay un tema que pasa por todos estos libros para formar esa conexión. Muy importante, porque la Biblia está toda unida. Después de eso tenemos que, de manera que la revelación divina previa forma el trasfondo para entender la revelación posterior. O sea, tenés que tener información previa para construir en esa información para que Dios te dé la información posterior, porque está toda unida. La interpretación de la Biblia no es asunto fortuito, se requiere información previa para poder saber hacia dónde se dirige. Y de ahí el trasfondo interpretativo, gramático, histórico. Tienes que ir a la historia, tienes que ir atrás, tienes que saber lo que pasó anteriormente, porque resulta que Dios nos está dando un pensamiento que quiere que tengamos. No es que vamos a sacar una porción de la Biblia y la vamos a aplicar porque leímos. Esto es muy parecido a la persona, ay Diosito, ayúdame, vamos a ver. A ver qué me dices hoy. Dios te está dando interpretación a ti para que tú sepas. Él te está diciendo cómo funciona todo esto. Pero ¿saben lo que sucede? Que para llegar a conocer cómo funciona todo esto, se requiere fidelidad y estudio de la palabra de Dios. Porque, óyeme, esto es un libro muy grande. Nosotros simplemente tenemos 5 clases a la semana. Pues no es suficiente. Come una vez a la semana a ver cómo te va. Una vez a la semana ya quieres saberlo todo, todo está perfecto y aquí no hay problema. Oye, comes una vez a la semana y eres un esqueleto ambulante. Es más, te vas a morir. Lo mismo pasa en la parte espiritual, hay que conocerla toda. El asunto es que todas las palabras tienen significado en la Biblia y la interpretación de la misma no se debe hacer alegóricamente, porque eso se presta para la eisegesis. No exegesis, sino eisegesis. Eisegesis es inyectar tu pensamiento en la Biblia. En la palabra eis en el griego indica que algo está entrando. Nosotros interpretamos la Biblia de una forma exegética, sale de adentro para afuera. A nosotros nos interesa saber el pensamiento del autor, no nuestro pensamiento acerca de lo que el autor dice. Él nos está indicando a nosotros lo que Dios le ha revelado. De esa manera se presta para grandes errores si lo haces exegéticamente, si tú inyectas tu pensamiento, y esto yo creo que es esto, ahí donde está el error. La Biblia nos habla a nosotros de una manera clara y nítida si entendemos el procedimiento interpretativo correcto. Y eso es la parte importante, pues para eso es que los pastores tienen que estudiar profundamente, ir a los idiomas originales, saber cómo se hace, cómo es el proceso investigativo que se lleva a cabo para que la interpretación sea correcta. Después de eso tenemos pues que los eventos, las personas y símbolos de la revelación tienen que ser entendidos por medio de la revelación previa. Aquí estamos hablando de un simbolismo que ocurre, ¿dónde? En el libro de Apocalipsis. Ahí hay símbolos, el pergamino, la mano de Dios, o sea, todo ese escenario, pues ese escenario se ha dado en el Antiguo Testamento. Las personas a quien se refiere, los eventos que se van a llevar a cabo y que se han llevado a cabo. Nosotros no podemos sacar el libro de Apocalipsis y despegarlos de su trasfondo histórico. No lo podemos despegar de lo que ya Dios ha revelado, porque entonces vamos a venir con un error grandísimo. Nos vamos a despegar de la intención divina cuando da información previa a los hombres del Antiguo Testamento. O sea que todo esto está unido. Esto es muy importante porque este pergamino que está siendo abierto en Apocalipsis 5:1 contiene un título de propiedad que nos lleva a una revelación importante en el Antiguo Testamento. Si leen la ley mosaica, que es un pacto temporal que Dios le dio a Israel, se darán cuenta que es un contrato que Dios les dio en el monte Sinaí antes de entrar a la tierra prometida. Fíjense en esto porque se van a dar cuenta que Dios es un Dios de pactos. Recuerden esto, el hombre no puede pactar con Dios. Tú no le puedes exigir nada a Dios. Dios es el que hace los pactos con los hombres. Si tú dices que va a hacer un pacto con Dios y Él hace eso y yo voy a hacer esto, ni se te ocurra. Está fuera de la gracia de Dios. No le digas a Dios que tú vas a hacer esto y aquello y aquello y aquello y si Él hace esto por ti. Promesa es diferente que un pacto. Un pacto es un contrato legal entre tú y Dios y tú no puedes mantener ese pacto. ¿Okay? Tú vas a quebrantar ese pacto entre Dios. ¿Cómo quedas? Dios no pacta con el hombre de esa manera. Dios es el que hace el pacto porque resulta que el pacto que Dios hace tiene que ver con su pensamiento global y con su manejo de la historia humana. Independientemente no va a hacer pactos, ni el hombre puede hacer pactos con Dios. Si tú me haces esto, yo voy a hacer esto. Si tú me haces aquello, yo voy a hacer aquello. Eso está fuera de lo que es la gracia. La gracia de Dios es lo que tenemos que entender. Para no cometer el mismo error. No hay necesidad de cometer esos errores. Pero la mayor parte de los errores se cometen por falta de información, básicamente. Aquí vemos pues que él, en el monte Sinaí les da un pacto antes de entrar a la tierra prometida, que Dios le había prometido a Abraham incondicionalmente, porque él le hace esa promesa a Abraham. Cuando estaban listos para entrar a la tierra, piensen en propiedad raíz. Porque ¿a dónde van a entrar? A la tierra. ¿Y quién les da la tierra? Dios. Propiedad raíz. Les está dando propiedad raíz a los hijos de Israel. Un título de propiedad. Dios les da revelación específica en la ley mosaica para que ellos sepan gobernar la tierra. Cómo llevar a cabo los contratos de propiedad que Él va a diseñar. Porque resulta que Dios es el que le da a Abraham la información de cómo repartir la tierra a los hijos de Jacobo, a Zebulón, a Judá. Todas esas propiedades están específicamente diseñadas por Dios para que esas familias las tengan. Títulos de propiedad, contratos de propiedad. ¿Qué pasa si a alguien se le otorga cierta propiedad y después no la puede mantener y después tiene que venderla? ¿O qué sucede si un extranjero viene al país y ve una parcela de terreno que quiere comprar? ¿Lo puede hacer bajo esta ley? ¿Qué pasa si quieren vender sus propiedades debido a algún problema económico o por razones de herencia a otra tribu? ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? Todas esas cosas estaban descritas perfectamente en la ley mosaica, porque son contratos que Dios da y Él es el que sabe todas las cosas. La ley mosaica está escrita en forma de contrato y ese es un concepto muy importante que se debe entender. Lo que hoy en día se conoce como un contrato de soberano vasallo. Así se conocían estos contratos. El contrato era contrato soberano vasallo. Eran contratos, por un lado era el vasallo. ¿Saben lo que es un vasallo? Es un súbdito, una persona de menor rango que el soberano. El soberano era un rey, un gobernante de alto rango, el que poseía las propiedades. Y hacía pactos con los vasallos que no tenían propiedades, que no tenían las cosas, y él les garantizaba cierta clase de beneficios al vasallo. Siempre y cuando el vasallo cumpliera con lo que el contrato estipulaba. Cierta clase de actividad a favor del rey o soberano. Si el vasallo no cumplía esa parte del contrato, venía una desgracia tremenda sobre él. Cuando tú pasas por las dos montañas, Erzin, Tubal, por un lado dice, si tú haces estas cosas, te bendeciré, te perseguiré con bendiciones, te haré esto, te haré aquello, te daré una cantidad de bendiciones, tu remesa sobrepasará, tú vas a tener sobreabundancia, si haces estas cosas que yo te he dicho el día de hoy, estas cosas haré por ti. Pero si no las haces, aquí estaba el otro monte, desde arriba se montaba el hombre y les decía, va a venir calamidad sobre ti. En el Pentateuco se encuentra toda esta actividad. La voy a leer un poquito de Deuteronomio 28, porque este es el contrato que Dios hace con ellos. Fíjense qué interesante. Deuteronomio es la segunda ley. Recuérdense, Deutero es segunda. Es la segunda ley que le da Dios. Fíjense la claridad del contrato, vasallo soberano. Bendiciones para los que lo obedecen. En la enumeración de las maldiciones. Estamos en el versículo 11 del capítulo 27. Ese mismo día, Moisés dijo al pueblo esta orden. Cuando ustedes hayan cruzado el río Jordán, las tribus de Simeón, de Leví, de Judá, Isaacar, José, Benjamín, se colocarán enfrente del monte Gerizim para bendición del pueblo. Y las tribus de Rubén, Gadad, Aser, Zebulón, Dan, Neftalí se colocarán al monte Ebal para la maldición. En otras palabras, se le va a advertir al pueblo que si ellos llevan a cabo la parte del contrato, van a ser bendecidos, pero si no la llevan, van a recibir la parte opuesta de esas bendiciones. Y pronunciarán en voz alta la siguiente declaración. Aquí viene la parte de la maldición. Maldito sea el que haga un ídolo o una figura de metal fundido hecha por un artesano y se la ponga en el lugar oculto, pues eso repugna al Señor y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que trate con desprecio a su padre o a su madre y todo el mundo dirá, así será. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle el terreno y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que se desvíe de su camino a un ciego y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que cometa una injusticia con un extranjero, una viuda o un huérfano y todo el pueblo dirá, así sea. De paso, ¿está hablando de extranjeros? ¿Ustedes creen que había leyes de inmigración en aquellas épocas para que una persona saliera de un país y entrara a otro? ¿Qué le decía al pueblo de Israel? ¿Cómo lo tenía que cuidar? Lo tenía que tratar muy bien, no lo podía maltratar. Maldito sea el que se acueste con la mujer de su padre, pues con ello deshonra y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que se acueste con su hermana, ya sea por parte de padre o por parte de madre, y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que reciba dinero por matar a una persona inocente, y todo el pueblo dirá, así sea. Maldito sea el que no respete estas instrucciones ni las ponga en práctica, y todo el pueblo dirá, así sea. Ahora, bendiciones para los que obedecen. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido a tu Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo, serán benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, y tus ovejas y todos tus animales, serán benditos tus cestas y el lugar donde amasas la harina, y tú serás bendito en todo lo que haces. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando te ataquen, avanzarán contra ti en formación ordenada, pero huirán de ti en completo desorden. El Señor enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo lo que tú hagas, y te hará vivir feliz en el país que va a darte. Si cumples sus mandamientos y sigues sus caminos, el Señor tu Dios te mantendrá como pueblo consagrado a Él, tal como lo he jurado. Entonces todos los pueblos de la tierra verán que sobre ti se invoca el nombre del Señor y tendrán miedo. El Señor te mostrará su bondad dándote muchos hijos y muchas crías de tus ganados y abundantes cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que le daría. Y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tiempo la lluvia que necesites y para prosperar todo tu trabajo, podrás prestar a muchas naciones. El país de Dios le presta a las otras naciones, le da prestado. Cuando tú ves que un país comienza a prestar dinero, maldición. ¿Y cuál es el país más endeudado del mundo? Estados Unidos de América. Ojo que eso es un cambio dramático. El Señor te pondrá en primer lugar y no en último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por abajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica sin apartarte de ello por seguir a otros dioses y rendirles culto. Señores, esto es la palabra de Dios, viene de la misma fuente, estas son las promesas que le da Dios a Israel bajo el pacto soberano vasallo. Así se le llama. Ahora les voy a hablar un poquito de esto porque todo está unido, señores, todo está unido. vemos que está escrito en forma de contrato. Hay un contrato que está haciendo con el pueblo de Israel. Aquí lo que quiero enseñarles es lo siguiente. El soberano es un poderoso rey emperador, cabeza de un imperio. Y en las épocas de la ley mosaica existía el imperio Eteo, al norte y al oeste de Canaán, en lo que se conoce hoy en día como Turquía. Y de ahí provienen los ejemplos más antiguos de esta clase de contratos. Ahora, como gran imperio, los eteos establecían tratados o contratos con las naciones subordinadas a ellos. Naciones satélites, si le podemos decir de esa manera. El asunto es que ese gran imperio estaba rodeado por naciones más pequeñas y el rey simplemente las bendecía proveyendo cierta clase de servicios, seguridad, protección contra el ataque de otras naciones, pero en consideración de esa bendición de ellos se esperaba que hicieran ciertas cosas por él. De manera que es un contrato condicionado en el cual el rey dice, voy a hacer esto y aquello por ustedes y los voy a dejar vivir en paz y les provee el ambiente medio propenso para que tengan un gran éxito económico, les permito poseer todo lo que tienen, a cambio de esto tienen ciertas obligaciones para conmigo y si las llevan a cabo se pueden disfrutar de sus tierras en paz y prosperidad. Pero si violan el contrato conmigo, vendrá cierta destrucción sobre ustedes y les voy a destruir su país y los voy a llevar a cautividad. Y esto proporciona entonces el marco para todo el contrato mosaico entre Dios e Israel. Tenemos que remontarnos allá para saber de dónde vino todo esto. Ahora, les voy a dar un poquito más de información. El contrato soberano-vasallo también tiene paralelos a otros contratos bíblicos, de manera que debemos entender el principio básico de este contrato. Estos contratos, que son desarrollados en el mundo antiguo, no fueron inventados ni fueron originados con los hombres. Vinieron de Dios. Dios es el primero que vemos establecer contratos y pactos en el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis 1. 1. Establece las obligaciones del hombre en su posición de ser hecho a la semejanza de Dios. Todo esto se puede marcar posteriormente en la terminología del contrato soberano-vasallo, pero el primero que lo hace es Dios. Dios es el soberano y los vasallos somos nosotros. El asunto es, ¿quién vino primero, la gallina o el huevo? ¿Quién hizo los contratos soberano-vasallos primero? ¿Quién vino primero, Dios o el hombre? ¿Quién vino primero, los contratos divinos o los contratos humanos? Entonces, los contratos humanos salen del modelo de Dios al estructurar su relación con el hombre en términos de un contrato legal o pactos legales. Estos pactos se encontraban cuando Dios le da la ley mosaica a Moisés, se la puso en piedra. No fue en un pergamino, pero es el equivalente de algo que se va a leer. Se va a leer y esto es información importante, pero además eso le da más información a él. Por eso vemos en el libro de Génesis tres diferentes clases de pacto. Y ahí vamos a comenzar la semana que viene. Pero se me acabó el tiempo ahorita. Es extraordinario, es exquisito tener esta información, porque esta información a nosotros nos permite ver las cosas de la manera correcta. Estas cosas de Dios no tienen que ver con algo efímero, algo que está del otro lado, así. No, esto tiene historia, trasfondo histórico. Esto es la raza humana viviendo las cosas como son. Lo que tenemos que hacer nosotros es profundizar para saber dónde estamos. Y cuando entremos a ver todo lo que es el quinto capítulo, nos vamos a quedar, wow, qué maravilla. Pero con el entendimiento correcto, preciso, que ofrece la palabra de Dios. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que has diseñado, Señor amado. Esto es sabiduría para nosotros, oro, plata y piedras preciosas que no se acaban nunca jamás, Señor. Te damos las gracias para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.